A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de noviembre y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos aquí puntuales en nuestra cita semanal y a mi lado, como siempre, Víctor Miralles. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alba Alcalá. Bien, como podemos, vamos tirando con la voz un poquito de aquella manera, pero bueno, se va tirando. Y bueno, pues evidentemente con muchas ganas de empezar a contar todo lo referente a la Universidad de Málaga y a nuestra queridísima ciudad, nuestra queridísima Málaga. ¿Y tú qué tal?
Yo, bueno, un poco agobiada porque se empieza a notar que apenas queda ya un mesecito para finalizar el curso. Qué rápido y que, bueno, pero con ganas de todo, ¿no?
Siempre, ganas de todo. Eso
pues
siempre.
Ya está.
Y de estar aquí.
Nosotros mientras vamos a ir conociendo ya que nos trae esta Escuela de Radio Campus UMA.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos hablarán de las obras de la biblioteca de la Facultad de Medicina.
En cómo hacer una sección de humor en un programa de radio medianamente serio de manera fácil y sencilla, sacan su vena más literaria y nos traen un poema a su estilo.
Una semana más intentaremos responder a nuestra pregunta más conocida. ¿Hay vida después de la UMA? Hoy nos la resolverá, o al menos lo intentará, Sergio Aliaga, licenciado en Derecho.
Y si aún no has planeado tu fin de semana, no te preocupes porque nuestras chicas de Málaga de Fiesta te traen la mejor agenda de ocio para salir y disfrutar de Málaga.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la Onda Media.
Y además estamos muy muy atentos a nuestras redes sociales, en Twitter @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y como siempre empezamos con nuestra queridísima ronda informativa y con nuestra queridísima también Paola Negrete.
Todo
¿qué tal?
Queridísimo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, queridísimos amigos.
¿Cómo nos queremos aquí, eh?
Todos, muchos
amores. Amor, ¿eh?
¿Qué tal la semana?
Bien, bueno. Como ha dicho Alba, se acerca ya el fin del curso y está un poco
bueno,
agobiado,
fin del curso. Pero que estamos en noviembre.
Del cuatrimestre.
Bueno,
para ser exactos.
Pero ya está del cuatrimestre.
A
no
mí
sé.
Me agobia, ¿qué hago?
De verdad, no sé.
¿Me va a regañar?
No, no, a ver, vale. No soy tu
la
padre.
Gente, la gente
estilo.
Aplicada se agobia, claro. Cuando hay que entregar la
luego
cosa.
Está visto.
Pero al final se entregan, ¿eh? Parece que no, pero sí se entregan, se llega. No sé cómo, pero lo hago. Y yo supongo que vosotras también, pues claro, como estáis agobiando, pues sois muy responsables y lo hacéis todo muy bien y entregáis las cosas a su tiempo y aprobáis, ¿no?
Por supuesto.
Maravilloso. Pues bueno, cuéntanos, vamos a ir empezando ya para hacer el repaso de lo que nos ha traído la Universidad de Málaga esta semana.
Un grupo de estudiantes de Logopedia reúne firmas para implantar el lenguaje de signos en la UMA.
La iniciativa propone la instauración del lenguaje de signos dentro de la Universidad de Málaga como una lengua más. Así, la obtención del nivel B1 de dicha lengua sería totalmente válida para conseguir el título universitario. Su intención es recorrer todas las facultades y escuelas de la UMA con la intención de recoger tantas firmas como les sea posible.
Entre los motivos por los que defienden su causa, destacan la necesidad de que los universitarios tengan la capacidad de relacionarse con las personas sordomudas en el ejercicio de su futura profesión.
Tres candidatos participarán en las elecciones a rector de la Universidad de Málaga.
Cerrado el plazo de presentación de candidaturas a rector de la Universidad de Málaga, ya se conocen los tres aspirantes al puesto: el catedrático de Comunicación Audiovisual Miguel de Aguilera Moyano, el catedrático de Fisiología José Ángel Narváez y Ernesto Pimentel Sánchez, catedrático de Lenguajes y Sistemas.
Las elecciones se celebrarán el próximo jueves 26 de noviembre, en las que pueden participar más de 40.000 personas. El sistema de votación es el de sufragio universal ponderado, por lo que los votos de cada sector de la comunidad universitaria tienen asignado un porcentaje.
El concurso solidario del Kilo vuelve un año más a la Facultad de Medicina.
Mañana, 19 de noviembre, tendrá lugar el concurso del Kilo en la Facultad de Medicina de la UMA. Para la entrada al acto será necesario aportar al menos un kilo de comida, que se entregarán a media hora antes de que comience el concurso, a las 10:30.
Los alimentos recogidos se repartirán entre 170 familias malagueñas como campaña de reparto de alimentos por Navidad.
Máxima asistencia de alumnos a los talleres de caracterización y animación.
Estos talleres, dentro del programa de actos previos al fanzine, se han celebrado los dos últimos fines de semana, y en ellos los alumnos han aprendido a caracterizar actores, simulando, por ejemplo, heridas y quemaduras en el curso de caracterización. En el taller de animación han aprendido a dar vida a sus personajes a través de la técnica de stop motion.
Recordamos además que el fanzine se inaugura hoy en el Teatro Cervantes y se alargará hasta el próximo 26 de noviembre.
Bueno, yo me quedo con esta última noticia del fanzine porque la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara, ¿no? ¿Vosotros no?
Es un día grande, por ahí tenemos a Noema, a Paula, que también estará por allí, a ver qué es lo que nos traen, qué es lo que recogen de esa de esos días de festival, pero evidentemente claro que hay ganas, y ya es la enésima edición, he perdido incluso la cuenta, iba ya por la 25 me parece, no sé,
sí, sí.
Por ahí va, y la verdad es que ya una parte importante de la universidad y siempre es interesante cada año ver lo que nos traen.
Así que nada, nosotros nos despedimos ya, ¿no, Paolo?
Sí, y yo me prepararé para el fanzine esta noche.
Ah, sí, nos vemos la semana que viene.
Llega el momento de continuar con más cositas y vamos a ir con el tiempo para las entrevistas que siempre dedicamos cada semana en este Escuela de Radio Campus Suma. Y en esta ocasión tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Ruiz, que es estudiante de Ingeniería del Software y un apasionado de las letras. Y ahora explicamos por qué. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, explicamos que es apasionado de las letras también, porque acaba de publicar su primer libro, que se llama Génesis y las cinco arcas, que es una novela de ciencia ficción de aventura fantástica. Y yo creo que sea el mismo Alejandro el que, para empezar, nos haga una pequeña sinopsis y nos cuente un poquito de qué va este Génesis y las cinco arcas, que además me comentabas anteriormente que es una trilogía, o al menos es tu intención.
Pues sí, eso espero. No, habrá que ver si tiene buena acogida. Yo en la novela he intentado plasmar mis teorías acerca del universo y temas acerca de los que me gusta mucho pensar, respuestas que nunca voy a poder encontrar a preguntas de qué hay tras la muerte, se puede viajar a planetas infinitamente lejanos. Pues he plasmado esas teorías que yo tengo en una historia llena de aventuras, conflictos bélicos. En fin, algo que me ha salido dentro.
Como un poquito de sinopsis, de contarme un poco algún personaje, exactamente la historia, por lo menos intentar, para hacerle ver a la gente no solo lo que pretendes transmitir, sino también bueno que intente tener un poquito una idea de qué personajes, de qué cosas nos vamos a encontrar.
Pues sí, claro. La historia empieza con mi protagonista, que se llama Jules Fletcher. Y es muy curioso porque empieza siendo un anciano de 87 años, bastante maltrecho por la edad y veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero por desgracia, tras una serie de circunstancias, fallece, y eso es muy pronto. Tenía a su cargo a su nieto, el cual solo lo tenía él porque era huérfano, y el fallecimiento de Jules no se ve como un fallecimiento, sino que él pasa a la otra vida y él es totalmente consciente en todo el libro. Y cuando yo se da cuenta y vuelve a despertar, está en otro planeta, tiene otro cuerpo, está rodeado de otras personas y tendrá que vivir una serie de aventuras porque su primer objetivo va a ser rescatar a su nieto, que lo ha dejado solo y se da cuenta que no está muerto, simplemente está en otro sitio. Pero... y puede recordar su última vida.
Claro, Alejandro, como nos cuenta, es una trama un poco complicada, entre comillas, por lo que te habrás centrado en dirigirla a un público específico, ¿no?
Claro, a ver, te tiene que gustar la ciencia ficción y la fantasía. Yo he intentado hacerla verosímil, adaptando teorías científicas, digamos, como intentar aplicar el Big Bang, la teoría de agujeros de gusano y tal, para los viajes y que no quede algo como inventado y poco verosímil. Pero claro, te tiene que gustar la ciencia ficción para leerlo.
Te quería preguntar, además de al público al que va dirigido, tú, ¿Qué literatura te gusta leer y quiénes son los que te han influenciado? Porque imagino que esto no te sale solo de dentro, sino que tiene que haber algo que te haya influenciado, literatura que te tenga que gustar para que luego te salga de dentro este tipo de historias.
Por supuesto, a mí me gusta mucho toda la literatura que te mete en la fantasía, pero que te deja ese o cosa ahí que, y sí es verdad. Y, por ejemplo, bueno, no es que vaya a ser verdad, pero a mí me ha influenciado mucho Harry Potter porque la he seguido desde pequeño, he inculcado en mí valores como la amistad y tal. Y también, en otro ámbito, por ejemplo, El Señor de los Anillos me ha ayudado a plasmar lo épico del combate, películas como Prometheus, Interestelar, que para mí son buenas científicamente. Un cúmulo de cosas que a mí me fascinan y las he acumulado ahí en mi libro.
Y teniendo de base como, o sea, estas novelas que tú has mencionado y sabiendo que a ti te gusta mucho la ciencia ficción, ¿has pensado alguna vez escribir otro género?
Pues si te digo la verdad, no, porque ahora estoy muy metido en mi historia. Sé que quiero que sea una trilogía. Y ahora mismo solo pienso en el segundo, el tiempo que me deja mi carrera, claro. Y no me he planteado meterme en otro género, pero nunca voy a decir que no, vaya.
Te quería preguntar precisamente de cómo fue ese proceso de escribir este libro, cómo te surge la idea, cómo te viene, cuánto tiempo tardas, ¿cómo fue?
Pues fue curioso porque terminé este verano la universidad, estaba un poco cansado de tanta ciencia, digamos, y decidí plantearme otro proyecto que tenía muchas ganas de hacer y empezar un libro, pero no tenía esa idea. Y una noche, hablando con un amigo, nos pusimos a hablar de temas existenciales y tal, y cuando llegué a mi casa empecé a escribir y fue saliendo solo. En un par de meses tenía la novela.
Y esos temas de los que nos ha hablado anteriormente, lo de hay vida después de la muerte, o sea, más allá de la humanidad, de dónde venimos, son un poco difíciles. ¿No tienes miedo a las posibles críticas que te puedan surgir en base a tu pensamiento?
Mientras sean críticas a mi pensamiento, claro. El pensamiento es subjetivo. Estoy totalmente de acuerdo en que haya personas que no piensen como yo. Yo he plasmado lo que a mí me ilusionaba y solo simplemente espero que guste.
Bueno, quería preguntarte, estamos hablando de esos dos meses que tardaste en escribir tu libro, que dedicaste el verano anterior. Imagino que prácticamente estarás ya pensando en el segundo, estarás ya teniendo algunas ideas. ¿Cuándo te gustaría intentar ponerte a escribir otra vez?
Que me gustaría, pues me gustaría ponerme ahora mismo, pero que pueda, tiene que ser en verano, porque ahora mismo estoy centrado en mi otro trabajo, que es estudiar, y tengo la idea, pero no puedo ponerme a escribir hasta que no esté de vacaciones, porque eso requiere mucha concentración.
Sí, claro, entiendo que tu carrera es ingeniería de software, o sea que no, sí. No es precisamente algo fácil, sino que es algo que te tiene bastante abstraído y que, evidentemente, cuesta trabajo compaginarlo un poco con la escritura, ¿no?
Claro, pues no sé. Es que necesito mucha concentración en mi carrera y para escribir un libro, pues imagínate, tienes que estar metido en la historia y ahora mismo no podría.
Bueno, yendo un poco al tema de la lectura, no sé si sabes más o menos la acogida que ha tenido tu libro a nivel de ventas, ¿cómo va?
Pues mira, he hecho dos presentaciones. La primera fue muy, muy multitudinaria para ser un autor novel. Llené una sala con más de 200 personas. Vendimos la primera edición en menos de media hora. Fue un auténtico éxito y estoy muy contento, la verdad. Sí, luego he hecho otra segunda para seguir. Sí. Y desde el jueves ya está en las tiendas. Así que la verdadera carrera empieza ahora.
¿Con qué editorial has conseguido publicar el libro?
Con Ediciones Atlantis.
¿Y dónde podemos encontrarlo?
¿El libro?
Sí, hombre, evidentemente.
Pues en todas las librerías de España lo podéis pedir, Corte Inglés, Casa del Libro, y físicamente ya está en casi todas las librerías de la provincia de Málaga.
Bueno, y te quería preguntar, ya para ir terminando, un poquito hacia la situación actual, ¿no? De la lectura, de la literatura en España. Tú eres un joven y tienes 20 años y te apasiona la lectura, te apasiona escribir. Pero bueno, vemos cada vez en las encuestas que si la población joven no lee, que a la gente no le gusta leer. ¿Tú cómo lo ves?
Pues quizás lleves razón. Ahora mismo tenemos tantos dispositivos a nuestro alcance que podemos tener información de cualquier modo. Entonces, lo último en que piensas es en coger un libro. Lo que pasa que se tiene que volver a crear ese hábito, creo yo, pero desde pequeño. Si a ti no te enseñan que un libro va a ser mucho mejor que un iPad, pues tú ni lo coges, porque te llama mucho menos la atención. Yo creo que el problema está en la base ahora mismo.
Entiendo. Bueno, y por último, ¿cómo animas a la gente a comprar tu libro y a leerlo? ¿De qué manera nos lo puedes vender aquí ahora en un momentito?
Pues si te gustan los paisajes fantásticos, las teorías científicas, las historias de aventura, romanticismo, manipulación, mi novela es la adecuada. Génesis y las cinco arcas es un cúmulo de todos esos temas mezclados con teorías verosímiles dentro de lo fantástico, y si te gusta la invención de ellos, te va a gustar seguro.
Bueno, pues nos quedamos con esta promoción que acabas de hacer del libro, y nada.
Pues nada, quiero decirte que muchísimas gracias por acompañarnos, que encantados. Alejandro Ruiz,
claro, a vosotros.
Estudiante de Ingeniería del Software y como digo, apasionado de las letras, que acaba de publicar su primer libro, Génesis y las cinco arcas, ¿eh? Lo podemos encontrar en cualquiera de las tiendas que en todos los puntos de España lo podemos pedir y comprarlo. Así que muchas gracias, Alejandro. Te quiere decir, quien esté interesado, tus redes sociales, algún
sí,
Twitter,
claro,
o algo.
Nos podéis seguir en Génesis y las cinco arcas en Facebook y en Twitter @génesis/5arcas.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Alejandro. Y nosotros, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias.
Nos marchamos ahora un momentito a publicidad, pero enseguida volvemos con nuestro equipo de reportaje. No os mováis.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/radiocamposuma como en Twitter en @radiocamposuma.
Y que nos escucháis en cope.es/málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media. Y después de recordaros nuestras redes sociales, os presentamos a nuestro equipo de reportaje con Félix Palacios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Blanca Pozo, ¿qué tal?
Bien, la verdad es que deseando que llegue el puente ya de diciembre.
Ya, ¿no?
estamos todos igual, si es que antes hablábamos de que decías de... No, es que ya estamos terminando, ya me queda un mes, no sé qué. Y no sé, a mí se me hace largo, pero a lo mejor después del puente ya la cosa cambia.
Seguro que cambia.
Contadnos, Blanca, que por cierto, tenía ganas ya de que volvieras por aquí. Había estado viniendo Noema también, que le agradecemos mucho que venga. Pero bueno,
¿por qué te ríes?
No, porque me está saliendo una burrada.
No es tan,
¿sabes?,
gracioso.
Y no es, ya, por eso es que no es gracioso. Estoy soltando una burrada, pero bueno, que encantado de que vuelvas por aquí. Lo mismo digo, Félix. Así que bueno, contadnos, ¿qué es lo que nos traéis?
El reportaje que traemos esta semana trata sobre un tema que trae de cabeza a los alumnos de la Facultad de Medicina, y es que desde que se empezaron las obras para reformar la biblioteca el pasado julio, nuestros futuros médicos no tienen ningún lugar habilitado donde puedan estudiar o consultar bibliografía. Además, esto ocurre en una facultad como la de Medicina, donde la biblioteca está casi siempre llena, y aunque todos coinciden en que necesitaban una reforma, el enfado se empieza a hacer patente entre los alumnos, como nos explica desde la Delegación de Estudiantes Nacho Rodríguez Vergara.
La gente estaba bastante enfadada en la facultad porque se ha empezado a posponer y a posponer el fin de la obra, y nos hemos montado en diciembre en una facultad como la de Medicina, que la biblioteca pues va mucha gente allí a estudiar en las horas muertas o por las tardes. Entonces es lo que traía a bastantes personas pues a quejarse.
Otro de los problemas con los que tienen que lidiar los estudiantes de medicina son las malas alternativas que se han propuesto en sustitución a la biblioteca mientras se llevan a cabo las reformas. Hemos hablado con María Jesús Sánchez, estudiante de segundo de medicina, y esto es lo que nos cuenta.
La biblioteca lleva bastante tiempo cerrada y nosotros no podemos coger los libros que necesitamos. Si al menos los libros estuvieran en la general, pues mira, pero es que no tenemos acceso a los libros que realmente vamos a utilizar.
Los alumnos, cansados de la espera, han intentado tomar cartas en el asunto y plantear medidas, pero se duda del alcance de sus palabras. Nos cuenta Nacho de nuevo.
Se realizó una recogida de firmas, como no sé si te lo he comentado, por parte de delegación, pero al reunirnos con el decano, pues como vimos que estaba ya tan cerca y no nos daba tiempo a presentar la instancia y tal, y que quedara reflejado antes de que abriera la biblioteca, así que no sé en qué va a quedar realmente ese tema. Las firmas están ahí, lo que pasa es que no sé si se va a llegar a presentar la instancia.
Pero esto no es todo lo que despierta la polémica de este sector universitario, sino también los problemas de espacio con los que, principalmente, tienen que combatir los estudiantes de cuarto curso. Rodrigo Escolano, de segundo año, nos cuenta una de sus experiencias cotidianas.
Nos vamos a un seminario que es súper pequeño, y ahí sí que si no llegas temprano, te coges a lo mejor pues yo que sé, un taburete. Fíjate, si quieres coger apuntes, si llegas un minuto antes, por cualquier circunstancia, ya tráfico, ya lo que sea, te pasa algo esa mañana, pues ya ese día no puedes coger apuntes, porque es jodidísimo, vaya, es muy difícil coger apuntes con la polla sobre tu mundo, por ejemplo.
Pues ya ven, estas son las situaciones precarias que viven algunas de las facultades, como la de Medicina, y la cual, al menos con las obras de la biblioteca, se espera que cese hacia el 9 de diciembre, si es que no la vuelven a posponer, esperemos que no.
La verdad es que pobrecillo, tener que tomar apuntes encima del muslo.
Sí, es una
la verdad
lástima.
Que el asunto es grave, y además comentabais lo de la gente que cogió libros para el verano, para antes del 27 de julio, que es cuando se cerró la biblioteca,
sí.
Y que van a llegar en diciembre con un retraso de 6 meses.
Y todavía no lo han podido devolver.
Y todavía, yo entiendo que la facultad...
No creo que los penalicen,
no entiendo,
obviamente.
Yo creo que no lo van a penalizar, no, evidentemente, no. Porque sería ya un poquito grave, ¿no? Cuanto menos, pero bueno, esperemos que la situación se arregle cuanto antes, que en diciembre ya, de verdad...
Sí, ya parece que está la definitiva.
Así que, bueno, veremos porque nunca se sabe. Pero bueno, que nada, muchísimas gracias, chicos.
A vosotros.
Y nada, nos seguimos escuchando la semana que viene a vosotros, a vuestros compañeros, y nosotros continuamos. Pues continuamos con más cositas, como decíamos, y llega un momento para una sección que hoy me da particular miedo. Hoy, mira que yo no soy de tener miedo con esta gente, la sección de humor, de cómo hacer una sección de humor en un programa de radio medianamente serio de manera fácil y sencilla, todavía me acuerdo.
Te ha costado, ¿eh?
Me ha costado, es que como ya estoy desentrenado, no lo digo todas las semanas, y como ya no estoy en la sección, pues se me hace un poquillo...
Ya lo digo yo mejor que tú.
Sí, a ver, dilo.
Luego.
¡Ah! Te he pillado. Te he pillado, bueno. Nada, Borja Díez, muy buenas.
¿Qué pasa, Víctor?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa,
así
¿qué
así
pasa?
Me saludas, ¿no?
Sí, tío. Es que has dicho, ¿tienes miedo al triunfo? Porque es que nosotros solo hacemos triunfar aquí.
Bueno,
que tengo miedo, por favor.
Saludo a Carlos Pajariño también.
Buenas tardes.
Uy.
Perdona,
¿estáis los dos?
No, 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 un gallo, no. Algo habitual.
Algo habitual. Es una cosa que cada 5 minutos...
Una voz prodigiosa pues tiene sus gajes.
Bueno, pues con toda esta humildad os voy a pedir que empecéis con lo que sea que nos traigáis para esta semana.
Ha sido una semana larga, ¿eh? Hemos estado leyendo, hemos estado con el papel, el lápiz, pero al final ha salido una cosa bonita, ha sido un poema. Dedicado a una persona muy especial, Carlillo tenemos en el corazón.
Benedetti nos ha inspirado.
Sí, no te lo puedo decir porque eso es algo que tú tienes que imaginarte, ¿no? A lo mejor esa persona especial para nosotros es otra para ti. No sé si me explico.
O a lo mejor soy yo.
O a lo mejor eres tú, o a lo mejor es Alba, o a lo mejor no es nadie.
A lo mejor soy yo.
Claro.
Pues eso, a lo mejor lo que escribimos se lo podemos traspasar a otra persona.
Qué bonito.
Así que empezamos. Para una tierna amiga.
Esa va a ser la voz todo el rato.
Para una tierna amiga. El follaje de los campos llenos de olivo resaltan tu suave tez blanquecina. Los obreros recogen las aceitunas emperifollados con trajes italianos exportados de Filipinas. Drogas. Simpatía. Todos me miran con estupor mientras sonrío. Y recuerdo la noche en que te cogí la...
vaina.
A todas esas mujeres les gusta el pollo que les pongo. Huele a muerte. De muerte eran también tus dedos en mis dulces labios. Las mozas coinciden en su reflexión nocturna. Saben que soy muy bueno con el...
saxo.
Y me piden que les toque algo.
Ahora. Oh, ahora. Soy Juan de Troya. Soy Juan de Troya. Con mis 3 metros de...
eslora.
Voy a navegar hasta el océano de tu co...
razón.
Ya tu alma. Oh, ya tu alma. Es mi alma. Y verga la redundancia. Todo lo tuyo es mío. Compartimos la ropa interior. Los calcetines sucios.
O varios de tu familia vienen a buscarme, o jamás dormiremos sobre la misma.
¡Paja!
Me amenazaste la noche de nuestra boda. Atesoro en la memoria recuerdos de Falopio, al sur de un país oriental. Nos pusimos protección para evitar escotes explosivos.
Vamos, vamos, Adelaida, vamos, vamos, Adelaida, vámonos lejos. Vamos, a Sevilla. Y llámame romántico o ñoño, pero me gustaría mirarte a los ojos mientras te acaricio el...
rostro.
Sentir. Sentir, oh, sentir. Sentir tu mano en mi...
cara.
Gemir. Gemir, gemir juntos al hacer...
deporte.
El típico partido de tenis, un día cualquiera de primavera. Fue la tarde que te vi a lo lejos... y pensé en los avances de la genética. Más tarde, cuando tus piernas caminaron hacia mí, entendí que necesitabas una buena operación...
cosmética.
Tus preferencias en el dormitorio eran de lo más surrealistas. Te iba lo rompedor, lo violento. No tengo dudas. Eras...
contratista.
Esa decoración tan horrorosa no se explica de otra forma.
Recuerdo... oh, sí... recuerdo cuando partiste a la junta. Me dije a mí mismo, joder, qué...
impoluta.
Me sentía tan solo que exploré otras opciones. Buscando una respuesta miraba la constelación, pero finalmente la encontré en el momento de la...
masticación.
Otras veces leíamos juntos a Pablo Neruda, que tantas veces nos la ha puesto...
tu hermano Pepe.
Solíamos tener discusiones sobre la voz de Iñaki Gabilondo. Tú la odiabas. A mí me pone...
sabiondo.
Bueno, está hoy el día literario. No sé qué decir. Y pues no era para tanto. Tenía yo más miedo de lo que luego era.
Pero si alguien buenísimo.
Buen día, buen trabajo, chavales. Decía que hoy hemos tenido el día literario porque antes hemos estado hablando con Alejandro Ruiz, que sacaba su libro, y hoy vosotros habéis traído un poemario y podríais pensar en, no sé, en publicarlo o en no volver a sacarlo a la luz nunca, no, pero para. Pero me ha gustado. Es lo de jugar con las dos voces.
Es que son, en verdad, Carlos y yo somos uno mismo. En realidad, la gente no lo ve, pero en verdad solo somos una persona que tiene dos voces distintas. Bueno, en el caso de Carlos tiene más de 1 millón de voces, pero vaya.
¿Tú, Alba, cómo lo has visto?
Ay, a mí me ha encantado. Y más la cara de felicidad que se la ha quedado a Carlos al finalizar. Que no se le iba la sonrisa de la cara.
El pobre tenía ganas de terminar.
El trabajo bien hecho.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido una semana más. Borja Diez.
Hasta luego.
Y Carlos Fajariño.
Goodbye.
Muchas gracias y nosotros seguimos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter en @RadioCampusUMA como en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 105.5 del FM y en el 882 de la onda media.
Continuamos con más cosas después de este ratito de poesía y de un
poquito
de magia.
Poesía.
Preciosa. Ahora, ¿tienes más palabras? Es que...
Yo es que no podía decir nada más porque es que era
es que
risa.
Te encantado,
sí,
te
me ha encantado, ya está. Soy muy fan de estos chicos.
Bueno, pues ahora vamos a ir con Hay Vida o No después de la UMA. Vamos a saberlo porque hoy nos tiene que responder alguien esa pregunta habitual de todas las semanas. Vamos a saludar primero a nuestros colaboradores, quienes van a hacer la entrevista. Saludamos a Ana María Victoria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Y también a Lucía Martos, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, contadnos, ¿a quién traéis?
Bueno, pues hoy está con nosotros para responder a esa pregunta que tú dices. ¿Hay vida después de la UMA? Sergio Aliaga, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga de la promoción 2014. Bienvenido, Sergio.
Buenas tardes, Ana María, ¿qué tal?
Bueno, Sergio, ¿por qué elegiste estudiar Derecho? ¿Vocación o casualidad?
Bueno, pues fue realmente algo que ya me planteaba desde segundo de bachillerato, incluso ya primero de bachillerato. Para nada fue por casualidad, o sea, fue algo que siempre he querido y hasta el día de hoy pues no me arrepiento. Y orgulloso pues de haber hecho Derecho.
Bueno, ya eres abogado. Dime, ¿qué se siente una vez has terminado la carrera?
Bueno, pues desde el momento eso ya, desde aquel junio de 2014, donde ya me gradué, pues bueno, fue una experiencia única, que ya, pues bueno, te entregaran ya el acta de graduación, todo eso, entonces ya éramos juristas, que eso era ya un paso importante.
Sí.
Ya a partir de ahí ya fue ver a ver a qué te ibas a dedicar y cuál iba a ser en este caso ya tu futuro, una vez con la carrera ya en la mano, ¿no?
Mira qué bien.
Bienvenido, Sergio. Bueno, tras esos 5 años de licenciatura de Derecho, ¿cuál fue el panorama que encontraste al terminar la carrera?
Sí, hola, Lucía, ¿qué tal? A ver, pues realmente fue de que, o sea, cuando yo terminé la carrera, ya la propia Universidad de Málaga, en especial la propia Facultad de Derecho, otorgaba una serie de prácticas, en este caso a través de despachos, por ejemplo, como Garrigues, donde en estos casos se podía, evidentemente, realizar. Lo que pasa es que yo ya, evidentemente, a través de otros, en este caso, profesores, por ejemplo, citar al catedrático de Derecho Procesal, el profesor Robles, y a otro catedrático de Derecho Civil, el profesor Ruiz Rico, ya pues me dieron, digamos, la oportunidad o en estos casos me llevaron, digamos, a preparar una oposición. Entonces, pues me lo pensé muchísimo, fue muchísima reflexión y opté a ello. Entonces,
bueno, ya que dices, Sergio, que te han llevado de la mano esos profesores que te han ayudado muchísimo, ¿tuviste la oportunidad de hacer esas prácticas?
Sí, a ver, pero yo las prácticas en este caso yo no las conseguí por la propia Universidad de Málaga. O sea, el propio, en este caso, los profesores lo que hicieron fue animarme.
Ayudarte.
En este caso, para ¿sí? que yo opositara, porque ellos creían que podía reunir unas cualidades, ¿no? Lo que son por las prácticas era el caso de que yo ya en tercero y cuarto de carrera, los veranos de tercero y cuarto y cuarto y quinto,
¿sí?
yo opté porque no sabía, evidentemente, en ese tiempo, en tercero de carrera, qué hacer. O sea, si dedicarme realmente a lo que es el mundo de la abogacía, bien formar un propio despacho o bien ya opositar a cualquier, en este caso, empleo público. Entonces, en estos casos, yo decidí por mi cuenta hacer unas prácticas voluntarias en un despacho, lo hice durante los veranos y la verdad que se aprende muchísimo, no tiene absolutamente nada que ver con las prácticas que realizas en este caso en la propia universidad.
¿Cuál Entonces, es la diferencia, Sergio, de esas prácticas más o menos?
Pues la diferencia básica es que, a ver, en la propia universidad el problema que se plantea es el tiempo y más ahora en grado. Yo, afortunadamente, no hice grado, hice licenciatura y eso se nota muchísimo, en este caso, entre personas en las cuales estamos graduados o personas que estamos licenciados. Evidentemente, ya dentro de un despacho, tú entras, te dicen, mire usted, tiene que redactar una demanda, aquí tiene usted el caso. Entonces tú ya te ves solo y ya te la redactas. En la facultad no. En la facultad tienes al profesor encima, tiene muchos compañeros. Entonces cuando realmente tú te ves solo, es cuando tú ya dices, aquí estoy yo y aquí tengo que dar el pego, ¿no?
Es como que no te lo dejan tan fácil, ¿no?
No, a ver, he recibido muchísima ayuda del despacho, pero sí es cierto, evidentemente, que tú ya solos ya tienes que aprender. Y al estar solos, cuando realmente, en este caso, aprendes.
¿Y te dieron la oportunidad de quedarte en esas prácticas?
Sí, ellos me ofrecieron en el primer verano que lo hice, que cuando quisiese, que tuviese allí mi casa y que repitiese, o sea, las veces que quise.
Se quedaron contentos con tu trabajo.
Repetí, de hecho, al verano siguiente, pero ya cuando ya decidí realmente a lo que quería hacer, o sea, mi futuro, ya dije que ya pues a por ello, ¿no?
Vale.
Y bueno, tras la experiencia de realizar esas prácticas durante la carrera, ¿has optado por ampliar tu formación de cara al mercado laboral?
Bueno, eso con la licenciatura ya en Derecho y con la oposición que en este caso estoy realizando, la carrera judicial. En estos casos ya la oposición creo que va bien servida en cuanto a ampliación, en este caso, de conocimientos. Es decir, el conocimiento propio que se tiene del ordenamiento jurídico en su conjunto a través de una oposición a la carrera judicial y fiscal es inmenso. O sea, ya la forma de interpretar el derecho, los distintos puntos de vista de la doctrina del Tribunal Supremo, junto con la, en este caso, con la propia, en este caso, memorización de artículos que te exigen, en este caso el día de mañana, en el caso pues que no pudiera sacarme, en este caso la oposición, yo creo que evidentemente me serviría para luego dedicarme o a la abogacía o a cualquier otro trabajo realizado con, relacionado con el derecho.
Bueno, Sergio, no sé si sabes que la carrera de Derecho está entre las 10 carreras con mejor salida laboral. Eso es una noticia positiva porque en periodismo no tenemos tanta suerte. Bueno, ¿cuál crees que es la rama más efectiva para encontrar trabajo acorde a tu profesión?
Bueno, yo ante esa pregunta, a mí mucha gente me decía, bueno, Sergio, ¿tú por qué haces derecho? ¿Porque tiene muchísimo más salida o algo? Y la respuesta es que no. A ver, cuando tú haces una en este caso una carrera universitaria, tú lo que tienes que elegir es que la carrera te guste y que te apasione. Si una carrera te gusta y te apasiona, luego posteriormente, en este caso, se supone que vas a ser el mejor o intenta serlo, y es cuando realmente triunfas. Entonces eres bueno en tu profesión. Creo que eso les pasará a vosotros con el periodismo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, y bueno, sabemos que estamos viendo que tienes mucha pasión por el derecho, y en la actualidad, ¿te encuentras inmerso en algún otro proyecto laboral?
No, en ninguno.
Y bueno, ¿y cómo ves tu futuro profesional?
Pues por ahora eso, pues dedicarme al mundo de la, o sea, a dedicarme en este caso a las judicaturas, a la oposición, seguir los pasos, en este caso del preparador me va marcando, y seguir estudiando. En el futuro, pues no lo sé, eso ya la suerte o Dios dirá si apruebo o no apruebo y a qué me dedicaré, pero por ahora esto.
Bueno, Sergio, durante tu época de estudiante, ¿viviste alguna experiencia fuera de Málaga? ¿Tuviste la suerte?
Sí, en cuarto de carrera opté en este caso por el programa SICUE, en este caso solicité la beca Séneca y cursé cuarto curso en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y la verdad
¿Y qué
que
tal
genial.
Fue la experiencia? Cuéntanos un poco
pues,
más.
Pues fue evidentemente estupenda. A ver, en nada se opta evidentemente a que se pueda comparar con la Universidad de Málaga, y es bueno, y evidentemente la Universidad de Málaga en comparación con la Universidad Complutense de Madrid en cuanto a los profesores y al conocimiento en este caso que se adquiere es muchísimo superior, eso sí se comparó. En otros aspectos había que en este caso comparar asignaturas, pero yo creo que no da mucho tiempo, pero fue una experiencia muy buena y que se aconseja.
Y animamos a los alumnos a que utilicen esta herramienta, ¿no?
Sí, totalmente, aparte en este caso de que sea Erasmus o de que sea Séneca, pero que visiten otras ciudades y que disfruten.
Claro que sí. Bueno, Sergio, nos ha encantado tu experiencia, y bueno, ya la pregunta por excelencia de esta sección: ¿crees que hay vida después de la UMA?
Sí, yo creo que sí hay vida, pero cada uno evidentemente se la tiene que plantear y que se la tiene que buscar, evidentemente.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Te deseamos muchísima suerte.
Muchísima suerte.
Y en esas oposiciones, por favor, a estudiar mucho y para que las apruebes.
Vale, muchísimas gracias a todos.
Nosotros nos vamos con esta visión tan positiva y despedimos a Lucía y a Ana, que muchas gracias por no traer a alguien otra vez de la facultad. Se agradece y tengamos visiones diferentes, ¿no? De la perspectiva laboral.
Sí, sí.
Y nada, chicas, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y por fin ya vamos con esa sección que a mí me encanta mucho, porque nos traen unos planes magníficos para pasar este fin de semana, y ahora por fin, hoy tenemos tiempo para conocerlos todos, así que bienvenidas Marina Zafra y Marina Prieto.
Hola. La Marina al cuadrado. Sí. ¿Qué tal?
Por pues fin ya tenemos tiempo, por fin, después de una semana.
Os podemos contar todo lo que os traemos.
Bueno, pues cuando queráis, empezamos.
Empezamos.
Menos mal que tenemos tiempo.
Menos mal. Empezamos con música.
Prefiero ser sumiso y protestante.
Esta canción es del Antí López, que es un par de chicos que, bueno, son conocidos del boca a boca más bien que de ser nacional, ¿no?
A mí no me ha llegado todavía.
No.
Bueno, me acaba de llegar.
Un rollo indie, así. Y bueno, viene a Málaga en el Teatro Alameda, perdón, el 21 de noviembre por 15 euritos. Que no está mal.
No está nada mal.
A las 11 de la noche. Bueno, si os gusta, podéis. Si no los conocéis, ya tenéis el motivo vamos, para ir.
Conocemos.
Exacto.
Sí, sí, vamos a conocerlos un poquito más, vamos a escucharlos un poquito.
A veces no ser únicos, prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Prefiero la buena suma.
Suena bien, suena bien.
A mí me gusta, tiene buen rollito.
¿Verdad?
Sí, sí.
Bueno, y los que vienen pisando fuerte son estos, a ver si los conocéis.
Y era una tarde tonta y
¡hombre!
Caliente.
¡Me encanta!
Sí, ¿no? ¿Quién no? Vaya, Estopa viene pisando fuerte con su gira Rumba a lo desconocido. Y es que ¿quién no conoce estos temas?
Esto es infancia. Este
la raja de tu farda.
Por lo menos para mí, claro. Ya la gente más mayor no, para mí
es
sí.
Es infancia, hombre. Es feria, es baile en el colegio de fin de curso. Es todo.
La música de antes. Y la de ahora, claro.
Y la de ahora, por supuesto.
Pues ya van quedando poquitas entradas, así que daros prisa porque ya es que están en las últimas, 30 euritos, y si no vas, te vas a arrepentir fijo.
Estopa, 30 euros.
En el Palacio de los Deportes, Martín Carpena.
Pues en el Martín Carpena por 30 euritos.
Apuntar.
Y vemos un mítico. Claro, son míticos.
Y me repetí, día y hora.
El viernes a las 10 de la noche, creo.
Perfecto.
Y las puertas las abren desde las 9, por si lo queréis.
Pues,
¿vas ahí, Alba?
No.
Bueno, pero... ¿Pero cómo los conciertos suelen abrir antes?
Ya lo sabes. Bueno,
pues es un pedazo de planazo este viernes, 10 de la noche, Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena. Sí. Estopa. Y ojalá que toquen este clasicazo, por favor.
Sí, seguro, seguro. Y si hace una semana os traíamos la fiesta del cine, ahora os traemos el festival de fan cine que organiza nuestra querida universidad, claro que sí. Y es que nos van a traer las mejores películas por solo 2 euros en el cine Albeliz, desde el día 18 al día 26. Y no solo películas, exposiciones, largometraje, cortometraje, encuentros con directores. Y esta noche es la gala inaugural en el Teatro Cervantes y estamos todos invitados.
En el Albeniz.
Sí, Albeniz.
Que me has dicho una cosa y digo,
es que no soy de Málaga, perdón.
No te preocupes. Pues en el Teatro Albeniz.
Las mejores películas por solo 2 euros. Está Big Hero, Interestelar.
Interestelar.
Es un peliculón.
Sí,
¿eh?
Pues por 2 euros. Toda la programación está en la página web fancine.org, así que no lo perdáis.
Y bueno, Fancine no solo trae pelis, también trae show y monólogo. Como se llaman los monólogos fantásticos y mañana mismo hay uno por 5 euros a las 8:30. En la Paraninfo de la UMA. Son 5 euros y te puede pasar un buen
tiene
rato.
Tiene Raúl Cimas, sí, sí. Que es un conocido monologuista.
Bueno, Raúl Cimas no es mañana, es el 24 de noviembre y cuesta un poquillo más, pero son 10 euros.
Euro.
Bueno, pero estamos hablando de alguien también son de la Rama Nacional. Julián
López.
Son clásicos de Julián López también.
Sí. Joder, pues, el día 24 de noviembre.
Buen panorama, ¿eh?
Son clásicos de la televisión, de Comedy Central, de este tipo de concursos de monólogos de... Vamos, de toda la vida, ¿vale?
De toda la vida.
Sobre todo Julián López, muy grande, con lo típico de que sí, Museo Coconut y todas estas sí, series de sketches.
Además, está
y
muy
eso
bien que
lo
organice la universidad para nosotros, básicamente.
Claro que sí. Bueno, recuerdo el mañana a las 8:30 por 5 euros y el 24, que son los más conocidos, los que ya hemos hablado, a las 8:30 también por 10 euritos.
Muy bien, ¿algo más?
Sí, claro.
Hombre, menos mal.
Hombre, por Dios. También traigo el torneo de ajedrez en el agua. ¿Os gusta
el ajedrez?
Sí.
¿Y en el agua?
En el agua.
¿No hace ya rasquilla?
Bueno, a ver.
¿Qué es Málaga? Dejadme, ¿qué es
dejadme
Málaga?
Que
estamos
te explique.
Un solazo,
momento,
que el
momento.
Fin de semana fui a la playa. ¿Qué es Málaga? Sí,
no es cualquier tipo de agua. Es los baños árabes.
Ah, amiga.
Qué ambientado.
El jamán al-Ándalus de Málaga, en la plaza de los Mártires. Uh-huh. ¿Sabes dónde estamos menos? Que está por el centro. Pues hoy es el día que celebra el 8º torneo de ajedrez, que podéis participar, es gratis, totalmente gratis, os bañáis y jugáis al ajedrez.
Yo tuve mi época de ajedrez, ¿eh?
Sí, pues mira, sí, puedes retomarlo.
Ahora, era malísimo.
Bueno, pues te bañas.
Entonces no.
Por eso
además,
lo dejé.
A ver, ¿guarda ya los bañadores?
Lo voy a sacar. Y además, si vais a Córdoba en la semana que viene, allí la semana que viene, porque el jamán al andaluz en Córdoba,
es
en Granada, y si pasan de nivel, o sea, si ya van a la final, van a Madrid. O sea,
madre mía.
¡Qué nivel!
Con los grandes.
Vale, que sí.
¿Alguna cosita más?
Ya está, es todo por hoy.
Ya está.
Pues por fin nos han cerrado ella, es decir, ya pues no sí. Tenemos nada más.
Como nunca genial. Tenemos tiempo,
no importa.
Hoy os hemos dejado que os explayéis, que nos traguéis tantísimas
muchas
cosas.
Gracias. Genial.
A vosotras, así que nada, nos vemos la semana que viene, chicas.
Adiós.
Adiós.
I don't like it.
Hasta aquí ha llegado este Escuela de Radio Campus UMA. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Debemos poner el punto final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Nos marchamos escuchando Pastillas para Dormir. Te Estopa, evidentemente, que como ya hemos comentado, nos acompaña este viernes a las 10 de la noche en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena con su gira Rumbo a lo Desconocido.
Ahora se quedan con toda la información de Málaga y provincia. Nosotros nos vamos ya, pero pensando en la semana tan complicada que estamos viviendo, desde Escuela de Radio Campus UMA mandamos nuestras condolencias a los allegados de las víctimas de los atentados de París del pasado viernes.
Así es, nos escuchamos, Alba Alcalá. Esperamos que por lo menos hayamos podido tener este ratito en el que hayamos desconectado un poco. Javier Campos en el control, acompañado de Daniel Jaén, con Juan Tomás Luengo en la coordinación. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. Nos echamos tan de menos. Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy, hasta luego. Si no salen ni en los sueños me voy, hasta luego. Tengo más raíces que las que me han dejado las cicatrices. Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy, hasta luego. Si no salgo ni en los sueños me voy, hasta luego. Por el camino.